Άγια να λαϊρό βολπόνε. Άγια λέλο, ε. Και yo creo que este equipo docente le gusta ir por donde no se prevé y podría caer perfectamente en el examen. Así que hay que leerlo. También he visto, me he dado cuenta de que uno de los poemas de Herrick es nuevo este año. Que también sospecho por ahí. Pero cuando llegamos a Herrick, ya os lo comentaré. Que podría caer. Y para traducirlo es un poco chungo. Bien. ¿Dónde transcurre la acción de Volpone? En Venecia. ¿Y cuál es el significado de Venecia para un inglés jacobeo? ¿Qué piensas, no?
La reunión de todos los
pecados. En algún sentido, pero, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre Venecia y Roma, por ejemplo? Mascarar para la religión en Roma y Venecia en teoría es lo mismo, ¿no? Bien, pero sabemos que en este momento Ben Jonson es católico cuando escribe la obra. Entonces, eso en sí no va a ser un problema para él. ¿Qué obras conocéis sobre Venecia? ¿Mercader de Venecia? ¿Alguna otra obra que transcurrió en Venecia? Una obra que se llama Otelo, a lo mejor os suena. Bien, entonces, ¿cuál es el elemento sobresaliente destacado, distintivo de el Mercader de Venecia? ¿Pero en qué sentido tiene ¿Qué tipo de personaje tiene que es? Tiene un judío, tiene Shylock. Y Otelo, ¿qué aspecto tiene que es distinto? Tiene un... por falta de mejor palabra, un modo. Bien, entonces, ¿cuál es una de las características de Venecia? Es la ciudad más multicultural de Europa en ese momento. Es el punto donde este encuentro a Occidente es una sociedad de diferentes culturas mezcladas, y por tanto es quizá la ciudad más exótica de Europa. Pero como habéis dicho más o menos, todo eso es posible porque su principal razón de ser es la economía, es el mercaderismo, como se dice. Entonces, Venecia se distingue por ser un sitio donde el materialismo, o se entiende que el materialismo es más importante que la religión, es un sitio exótico, bastante culto, pero a la vez decadente. Uno de los viajeros en este momento, un tipo que se llamaba Thomas Nash, que escribió en 1594, escribió un libro que se llamaba El Viajero Desafortunado. Y escribió que en Venecia el arte del ateísmo, el arte del epicurismo, el arte de la prostitución y el arte del envenenamiento era más o menos al orden del día. sea, muy buena fama no tenía dentro de esta Inglaterra puritana de que estamos hablando. Como todo, hola, buenas, como todo Italia estaba asociado con, ya, ¿el suyo o no? Estaba asociado con el maquiavelismo, y el personaje más malvado, más maquiavélico, más manipulador de toda la obra de Shakespeare sale en Venecia, que es Iago. Iago es florentino, no, tampoco es veneciano, pero sale en Otello y vive en Venecia. Entonces, pues se asocia con todos estos otros personajes maquiavélicos, como las Borgia, como los Medici, por ser también Italia. Pero por este mercantilismo, este materialismo, y en cierta forma por la. Y por la reputación de ser un sitio poco piadoso, se asocia también con la inmoralidad, con la prostitución y con las enfermedades, sobre todo las enfermedades venéreas. Obviamente, por ser un centro, un nodo de comercio, es por ahí que entran muchas de las enfermedades en Europa, como puede ser la peste negra, pero también. Es un foco de otras pestes, de sífilis y de otras cosas. Y esa reputación por decadencia, por inmoralidad, entre comillas, y por peste, se mantiene hasta el siglo XX. Thomas Mann, por ejemplo, escribe Muerte en Venecia, que tiene todos estos elementos. Entonces es el sitio ideal para Johnson de ubicar su obra sobre un tipo que convierte el oro en su dios. Y en el primer acto, en la primera escena, justo al principio de la obra, Johnson tiene a Volpone hablando con su oro como si fuera un dios, usando el mismo terminología que se usa en la misa católica. La ubicación en Venecia hace la historia que Johnson quiere ubicar verosímil por todas estas características que he comentado, pero por otra parte hay el problema de que aleja los pecados, aleja la estupidez de los personajes de la audiencia. Y Johnson ve la comedia como una forma de machacar a su audiencia y hacerlos mejores personas. Entonces, colocar la historia en como si fuera Marte, hace que no la gente es más difícil para la gente pillar dónde está relacionado con ellos. Y en parte por esto rompe la unidad, que rompe la unidad de acción y pone la historia secundaria, que es la historia de Sir Politic Woodby y Lady Woodby y Peregrine, unos ingleses en el extranjero que están intentando portarse como venecianos, están tentados por toda esa decadencia, todo este materialismo. Y esto, en teoría, debería acercar la obra más a la audiencia. Otro tema que no, normalmente me perdón, me he olvidado, es todo el tema del disfraz. Hay ya, como se comentó, la fama del carnaval y todo esto en Venecia. Entonces, pues esta idea de la gente enmascarada, de la gente yendo como por incógnito, encaja perfectamente con el personaje de Volpone. Um, Volpone se entiende como no es el protagonista, no es ningún héroe de la historia. Es un tipo que es desnaturalizado en todos los sentidos. Es absolutamente separado, divorciado de todos los el amor y el cariño natural de las personas. La familia que tiene es desnaturalizado, se entiende que son bastardos que ha engendrado cuando estaba borracho y con los valores reprochables hoy en día, pero en fin, eran los valores del siglo XVI y siglo XVII, por falta de mejor palabra, defectos exteriores se entienden que reflejan corrupción interior. Entonces, los tres hijos, entre comillas, de Volpone, esos tres personajes que tiene para su entretenimiento, son un enano y un uco y un hermafrodita. No sé si es uno o una. ¿Qué sería? ¿Un hermafrodita o una? No. Entonces, pues todo esto es un reflejo de su distorsión, porque valora el dinero sobre todas las otras cosas. Y deberíamos entenderle como un personaje infantil y obsesivo, dedicado a sus propios placeres y como demostrar lo listo que es, más que un héroe. Tiene algunos elementos de un overreacher, como los de Mahler. Él está cada vez más intentando engañar, crear un engaño más grande contra la gente a su alrededor. Pero hay un elemento en que, en la medida que está engañando gente que son corruptos ya, no nos parece tan mal y no estamos en una posición donde estamos deseando su castigo. Esto solo ocurre cuando empieza a hacer sufrir a los personajes buenos. Entonces, cuando él está engañando a Corvino y Corbacho y Volturi, no nos importa mucho. Pero cuando trata mal a Celia y trata mal a Bonario, pues nos cambia un poco la perspectiva. ¿Dónde hemos visto esto anteriormente, ese cambio de perspectiva? Hay algo de ello en Rey Lear, es más obvio en Ricardo III. Hay una situación en Ricardo III donde él está maltratando a otra gente que es tan malo como él, pero él es más listo. Entonces, pues, nuestra actitud es un poco, pues vale. Pero cuando empieza a matar a niños y mujeres y tal y cual, personas inocentes, pues nos cae un poco peor. Pero dentro de esto, ese personaje también, en último caso, es su sucesor del vicio dentro de los morality plays. Como hemos comentado, rompiendo las unidades, hay una trama secundaria, la historia de Sir Politic Woodby, y Peregrine. En este caso, Sir Politic quiere hacerse pasar por listo y Peregrine quiere enseñarle. Entonces hay un doble juego de engaños, si quieres, pero es distinto, es mucho más ligero para empezar y es distinto que lo que pasa en la trama principal, porque la principal motivación de Peregrine es enseñarle a Sir Politic. Lo que quiere es que él deje de tonterías y que se porte de una forma un poco más inteligente, que es muy distinto que obviamente lo que está haciendo Volpone. En parte, Sir Politic Woodby está basado en Sir Henry Wotton, que era el embajador de Isabel y luego de Jaime I en Venecia. Que era uno de estos ingleses que tenían una doble misión. Su otra misión era a convertir a Venecia al protestantismo, en lo cual fracasó absolutamente por completo. Creo que no consiguió convertir a nadie. Pero la palabra politic tiene bastante mala fama en esta época, totalmente distinto que hoy en día. Se asocia con Maquiavelo y todo esto. Entonces, es un would-be político. Es would-be, se entiende como wannabe. Un obvio sitio donde ves el verbo usado así es the man who would be king, que desafortunadamente se traduce como el hombre que pudo reinar, debería ser el hombre que quiso reinar. Pero would be es relacionado con wants to be. Entonces, es el quiero y no puede político. Alguien que quiere ser tan listo como los venecianos, pero no llega. También hay un cierto gusto aquí en reírse del incipiente Grand Tour. ¿Qué es el Grand Tour?
Bien, que hacían los aristócratas a lo largo por Europa para aprender cultura y
Sí.
Europa.
Empezando en esta época y sobre todo en el siglo XVIII, hay una situación donde cualquier aristócrata inglés que tiene suficiente dinero debería completar su educación yendo por Europa continental. Entonces, típicamente, pues se iba primero a un pueblo francés para tener bastante francés para sobrevivir en París y luego bajaba a Italia o terminaba en Roma o luego más tarde en el siglo XVIII tendían a terminar en Nápoles. ¿Por qué? Sí.
O la elección del local.
Sí. Era como había mucha importancia al concepto del sublime, era muy importante ir a visitar Vesubio y viendo un volcán en erupción, como traca final de tu gran tour. Y estas cosas podrían durar entre 3 o 4 meses y 8 años, tranquilamente. Normalmente fueron acompañados por una persona un poco más mayor de origen plebeo o lo que sea, que te llevaban el sobrenombre de domador de osos. Pero la mayoría de los aristócratas volvían a Inglaterra con enfermedades venéreas, una adicción al alcohol y poco más cultura. Pero en fin, las cosas no cambian mucho. Entonces, pues, hay ese, como un poco como el turismo competitivo de hoy en día. Si tus vecinos han ido a Bali, pues tú tienes que haber ido a Bután o a Laos o donde sea. Entonces, pues, hay el poder disfrutar de esto. Y cada vez más, para decir la verdad, una parte importante de la economía italiana se adecua a ese turismo inglés. La inmensa mayoría de los cuadros de Tiepolo y de Canaletto están en Inglaterra. Son el equivalente de postales. Tú cogías tu Canaletto, lo llevabas a Inglaterra para demostrar que tú habías estado ahí y puedes decir, uy, me acuerdo cuando iba por ese canal y tal y cual. El chulo, así. Pero con este actitud de gente jactando de sus viajes, escribiendo sus diarios sobre sus viajes y todo esto, se burla un poco Bolzone. Sobre todo hay un momento cuando hola, buenas. Hay un momento cuando dice at St. Mark's, cuando llegué al Catedral de San Marco, el Duomo de San Marco, oriné. ¿Cómo se llama? ¿Qué figura retórica es esto? Cuando basta una situación como sublime o lo bonito y todo esto y lo haces caer And no. Sì, questo. Entonces, ahí tenemos una situación de un tonto intentando hacerse pasar por más sofisticado que lo que es. Un alarzón, para usar la terminología que introduje ayer, es justo lo contrario de lo que hace Volpone y Mosca, que son airones, son personas que fingen ser más tontos que lo que realmente son, disimulan ser más inocentes para engañar a la gente. Entonces, los dos tramos se complementan bastante en este sentido. Lady Politic Woodby es interesante porque es heredera de Mistress Quickly y predecesor de Mrs. Malaprop en Los Rivales de Sheridan. Un tipo cómico bastante estándar, por lo menos en la comedia inglesa, es alguien que intenta usar palabras sofisticadas y los usa mal. Y esto lo hace bastante Lady Politic Woodby en este caso. Una forma en que se puede entender esta obra es como una obra reaccionaria, un ataque contra el capitalismo emergente. Johnson es especialmente desagradable sobre los abogados y los médicos. ¿Por qué tendría un problema personal con los abogados? Sí, por lo menos tres veces estaba en la cárcel, entonces muy a favor del sistema legal no iba a ser. Y como comenté, pues los médicos, que eran totalmente matasanos en esta época, pero en fin, los médicos y los abogados eran típicos profesiones de la clase media emergente. Son típicos profesiones puritanos. O sea, lo que es la clase mercantil emergente y la clase profesional emergente están dominados, esa es la base del puritanismo, el base de la facción parlamentaria que mata a Carlos I y funda la República una generación, un poco más, una generación y medio más tarde. Y lo que plantea Johnson es que hay todo un contexto de una avaricia competitiva. Cada uno está intentando engañar al otro, y un sistema que se basa simplemente en esto, en especulación, por decirlo de una forma, en vez de en producir, en crear, pues inevitablemente va a fracasar porque alguien tiene que estar creando para que haya riqueza, no es simplemente esta base de unos engañando a otros. Y como comenté ayer, pues hay la idea, esa idea reaccionaria de Johnson de que esa sociedad moderna está basada simplemente en relaciones pecuniarias, relaciones de dinero, y por tanto no hay la posibilidad para ningún tipo de lealtad real. Y por tanto es lógico la situación final donde, pues mientras Volpone y Mosca, hola, buenas, papelito por ahí, funcionan como un equipo, son imparables, pero al final se ponen a rivalizar entre sí, entonces se destrozan entre sí. Si Volpone representa la adquisición obsesiva, pues Cilia representa la moderación. Ya con el tema, ¿qué os parece los castigos finales? ¿Parecen proporcionales? La única persona que ha leído la obra. Hay una situación donde Volpone está puesto con grilletes, me cuesta grilletes, hasta que es tan enfermo como estaba fingiendo ser. Mosca es latigado y luego mandado a las galeras, y Corvino tiene que ir por la ciudad con orejas de asno en la cabeza y luego tiene que devolver Cilia a su familia con 3 veces su dote. No sé, a mí me parece un poco duro sobre Mosca. A lo mejor eso es por verle menos como en control de la situación. Pero, en fin. Hombre, pero es como es una situación merecida, no es una situación donde hay en muchos de las incluso los problem plays, no solo las tragedias, tienes el escenario lleno de cadáveres en Shakespeare y hay tanta gente inocente. No, estás con tu segunda caja en 2 días, eso es peligroso. Ah, ¿es lo mismo que ella? Ah, vale, vale. Todo esto, de todas formas, tiene que representar una cierta tensión dentro de Johnson. Él, ay, no te corté, el valor de la moderación, el no ostentación y todo esto son valores en Inglaterra en este momento eminentemente puritanos, y la ostentación, etcétera, es un valor mucho más aristocrático. Entonces, en su posicionamiento anticapitalista en favor del antiguo orden, él se coloca en una posición un poco difícil de sostener. Pero, en fin, como comenté, él durante esta época era católico y hubo una gran reacción contra los católicos en esta época por... Sí, o el supuesto. No está muy claro hasta qué punto era real, hasta qué punto eran estas cosas donde lo tenían conocimientos bastante antes y lo dejaron llevar bastante cerca al atentado y todo esto, porque había cuestiones de que el rey, la mujer del rey era católica, el rey, la madre del rey era católica, y entonces la gente tenía sospechas contra él. Si alguien intenta volar a él dentro del parlamento, lo pone a él junto con el parlamento y esto le conviene a él en esa situación. Es bastante distinto que la situación con la Invencible Armada. El ejército de tierra, cuando llegó la Armada, estaba capitaneado por un católico. O sea, no había el concepto de que todos los católicos eran sospechosos en el momento de la Armada, porque era mucho más un tema nacional, una invasión extranjera. Podría para mucha gente ser ir por delante de las creencias religiosas. En este caso, era básicamente, supuestamente, un complot totalmente nacional. Entonces, ponía en una situación difícil a todos los católicos en Inglaterra. Y hay quien ve una cierta referencia a este evento en el comentario que hay en un momento dado de que el arsenal de Venecia es vulnerable a un ataque, básicamente un ataque terrorista, lo que planteo. Como comenté ayer, los personajes son en general tipos, no son personajes muy desarrollados como individuos con contradicciones y todo esto. Y, por tanto, en relación al teatro de Shakespeare y de Marlowe, es un poco un paso hacia atrás. Johnson usa muchísimos apartes, muchos asides, que también es un poco anticuado, antinatural, de que hay constantemente haciendo comentarios a la audiencia. Pero en un obra donde realmente nadie puede confiar en nadie, pues es lógico que se está haciendo ese tipo de comentario constantemente al público. Como he dicho en otras ocasiones, hay dos formas de saber el protagonista real de una obra, o incluso tres, pero en fin. ¿Cuáles son? El mayor número de versos o... Sí, ¿quién cambia? Esta forma de entender las cosas fracasa un poco aquí, porque nadie cambia menos Policy Woodby. Y aunque es el protagonista de la trama secundaria, es de la trama secundaria. El que habla más es Volpone, que obviamente lleva el nombre de la obra, pero no es un personaje que aprende, que cambia. Pero esto también está relacionado con que Johnson está presentándonos con tipos más que con personas creíbles. Como con Shakespeare, hay bastante escatológico, bastante innuendo sexual. Aunque el objetivo puede ser moral, no hay el mismo como actitud victoriana sobre estas cosas que sale en la cultura inglesa unos siglos más tarde. Nosotros tenemos mucho hábito de encontrar muy tierno animales portándose como personas. Se llama Disney. Y todo esto, todo Disney es animales portándose como personas y es un elemento bastante fundamental de nuestra cultura. Eso es absolutamente distinto que personas portándose como animales, que es lo que tenemos aquí. Las personas al portarse como animales de Caronia encuentran una bajeza y una degeneración. Hay una fábula recorriendo toda esta obra, hecho patente a base de los nombres, en que un zorro y la mosca que le sigue intenta engañar varios pájaros de Caronia, un buitre y un cuervo, porque no distinguéis entre cuervos y crows y ravens, pero nosotros sí. Hay curvos y curvos, no sé qué. Creo que no lo distingues. En fin, y la idea es que estos pájaros van a perder sus plumas siendo su riqueza. De ahí el concepto de desplumar a alguien. Aquí, de una vez, hay un cierto elemento zoológico preciso. Los zorros se saben que a veces se fingen estar muertos para matar, cuando tienen mucho hambre, para matar pájaros o aves de carroña. Para que esas, o sea, un cuervo o lo que sea, viene para comerles y lo pillen. Y este característico de los zorros es algo que se ve tanto en la literatura como en el arte medieval. Es algo bastante como conocido y replicado. Un elemento con un poco menos exactitud zoológico es la situación de corbacho. Los cuervos ravens, no sé cómo se dice, son famosos por su enorme longevidad, y hay una situación donde, o sea, la situación de corbacho es que es mucho más viejo que Volpone. Él debería estar pensando en su propia muerte, debería estar pensando el momento morir y todo esto, pero en vez de esto está intentando enriquecerse hasta el último momento. Y uno de los mitos sobre los Ravens era que ellos rechazaban a sus hijos a menos que los hijos eran tan negros como ellos. Entonces tenemos la situación de que Corbacho se repudia de Bonario, su hijo. Entonces también, pues, esto está incorporado. Como comenté ayer, hay la idea de Sir Politic Woodbury Poe tiene la idea de un loro quien repite sin entender, en el sentido de que Politic Woodbury quiere portarse como un veneciano, pero no lo es. El doctor se llama Lupo, como lobo. ¿Y Peregrine? Sí. Los halcones en inglés tienen, o muchos tienen, los nombres de quien puede llevarlos. Entonces, hay un águila real, solo lo puede tener un emperador, un rey o algo así. Hay un tipo de halcón más pequeño que es permitido que un peregrino lo lleva. Entonces, el único sitio donde ha perdurado la palabra peregrino como pilgrim, es en esta referencia a ese tipo de halcón. Otros nombres de halcón tienen que ver con el ave más grande que son capaces de matar. Entonces, hay un goshawk que mata a un ganso en un buen día. Y también hay merlin, que son capaces de comer, de matar a mirlos. Son halcones mucho más pequeños. Pero hay un poco la idea también de que a lo mejor Peregrine es también algo de peregrino. Él es quien está viajando por las razones correctas de hacer peregrinaje, más que las razones incorrectas como para imitar italianos, etcétera, etcétera. Quizá uno de los temas más importantes de toda la obra es la reification, la cosificación. Quiere decir tratar a personas como objetos y objetos como personas. Entonces, hemos visto que Volpone adora su oro como si fuera un dios, como si podría interaccionar con ello. Volponia y Mosca hablan sobre la plata y el oro como si fueran personajes divinos. Y mientras tanto, pues hay un trato hacia las personas, sobre todo hacia Celia, como un objeto. Y lo que provoca esta actitud hacia Celia es que Mosca dice a Volpone, que ella es más bonita que el oro. Entonces él, como esto es lo que le enciende su obsesión en adquirirla. Porque si es más allá que el oro, sí que debe valer. Ella, por su parte, intenta mantener la distinción entre lo que es noble, lo que es divino en las personas, y lo que es bajo en las personas, que es la avaricia y y todos esos bajos instintos. Dentro de todo esto, Corvino sugiere que prostituir a su esposa no sería más dañino que dejar a alguien tocar a su oro. Obviamente, ideas bastante ofensivas, pero es intencionado, es él no va más del materialismo. Y hay quien relaciona todo esto, hay quien culpa a todo esto, a vosotros. El problema, en parte, según algunos comentaristas, lo que está pasando es que hay un flujo masivo de oro en Europa, por la conquista española de las Américas, por vaciar Potosí de plata y todo esto. Entonces, pues hay una especie de locura adquisitiva de metales preciosos. Otro elemento muy importante es el disfraz. Volpone obviamente pasa casi todo el tiempo haciéndose pasar por su persona o por estar en otro estado. Y no se limita simplemente, oh, ponemos de enfermo cuando está llamando al trabajo con nosotros. Él mete cosas en los ojos para hacer que los ojos lloran, se viste de diferentes formas, se adopta a toda la jerga de personajes como el mountebank, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un actor. Y aquí tenemos otro de las contradicciones, por decirlo de una forma, de Volpone. Johnson. Johnson es un hombre de teatro, pero está atacando este mundo que es de disfrazar y hacerse pasar y todo esto. Todo esto, de todas formas, está relacionado con la palabra hipócrita. ¿Qué significaba hipócrita en griego antiguo? Actor. Nuestra palabra hipócrita viene de la palabra griega que significaba actor. Lo más importante de la vida para un estoico cristiano como Johnson es conocerse, es buscar el conocimiento de uno mismo. No puedes conocerte a ti mismo si te pasas la vida disfrazándote, adoptando otros personajes. Entonces, hay todo este elemento que en Volpone, y también es el gran fallo dentro de otros personajes. Corvino es convencido que es un hombre de honor, pero es dispuesto a prostituir a su esposa. Corbacho tiene una negación completo de su propia debilidad y su propia vejez. Él está, como he dicho, intentando todavía a enriquecerse cuando lo que tiene le basta para lo que le va a quedar de vida y debería estar poniendo sus asuntos en orden, tanto materiales como morales. Pero como no se conoce a sí mismo, pues se falla ahí. Ya. Entonces, pues, volvemos a la tema del metateatro, de una obra que está comentando el teatro. Y podría perfectamente haber una pregunta general sobre metateatro. Sería un pelín de mala leche, pero podría caer. Hay elementos aquí, hay elementos en la Duquesa de Malfi, hay obras dentro de obras, etcétera, etcétera, etcétera. He ido comentando varias ocasiones sobre todo el tema del metateatro. La tempestad es muy importante, por supuesto. Y todos estos elementos de, asumir un personaje, los elementos de vestuario, los maquillajes, los atuendos que usa Volpone, son un comentario sobre el teatro y están relacionados con ello. La ironía dramática es bastante importante. Es un elemento que es presente a lo largo de toda la obra. La audiencia siempre sabe más que los personajes. Por ejemplo, Corvino tiene celos en cuanto a Scotto, no sabiendo que Scotto es es Volpone disfrazado y él ya acaba de ofrecer su propia mujer a Volpone. Entonces está con una situación de celos en esta situación. Otro elemento, un elemento bastante común dentro del teatro jacobeo, estabas preguntando ayer sobre la diferencia entre el teatro isabelino y jacobeo. Como invade Inglaterra y la cultura teatral de Inglaterra, un bastante pesimismo una vez llegado Jaime I, un escocés en el trono, ¿qué te va a pasar? Es que hay mucho énfasis en las enfermedades y en la muerte. Hay obras muchísimo más chungas que esto. Por ejemplo, The Revenge's Tragedy está lleno de referencias a enfermedades desagradables y tal, pero hay bastante aquí, y hay bastante en La Tempestad, los diferentes, la peste roja y la peste blanca y la peste de esto y la peste del otro, que hay todavía la peste bubónica que vuelve cada X tiempo, hay un enorme problema de sífilis, hay un enorme de hay otras enfermedades bastante desagradables que donde se puede caer. Pero como tienen esta actitud algo infantil, algo reprochable, de que las enfermedades son una manifestación de la corrupción personal, del pecado, pues se usa las enfermedades en este sentido como un reflejo de la moralidad. Todo el mundo está tiene miedo de la vejez, de la enfermedad y de la muerte, pero en vez de prepararse para ello, todos están intentando engañarlo fingir que no, que no puede pasar, que no son cosas inevitables. Y como en esto es bastante parecido otra vez a los morality plays, mucho más que la comedia de Shakespeare. El gran símbolo de esto es un hombre simulando su propia muerte en vez de preparándose para ello. Volpone está ahí fingiendo que está muriendo, de que está moribundo, en vez de prepararse para la muerte. Hay bastante comentario a lo largo de las cosas sobre los parásitos, el parasitismo, etcétera, etcétera. Casi todos los personajes son parásitos. El único que lo reconoce plenamente es Mosca. Y por tanto es mejor, más listo como parásito que los demás, porque los demás están engañándose sobre sí mismo. Él no tiene ninguna ilusión de que es honorable o es honesto o es puro o lo que sea. Él sabe perfectamente que es un parásito. Vale. Pues esas cosas. Hay varias versiones de esta obra en película. Hay uno que se hizo en 1939 en Francia, como comenté ahí, los franceses le gusta mucho Volpone como obra. El director fue torturado y asesinado por el Gestapo poco después de hacerlo, pobrecito, no por el tema de la obra, pero es un dato. Hay una obra, hay una película de Rex Harrison que se llama The Honeypot, Mujeres en Venecia, que toma esta historia como base. Empieza con gente en el teatro viendo una escena de Volpone y básicamente lo que hace es sustituye a los tres personajes que son aves de calumnia con tres mujeres que están, son, ¿cuál es el término? Caza tesoros, busca tesoros, caza fortunas, con Rex Harrison haciéndose de hombre enfermo, un americano enfermo que está residente en Venecia. Está bien. Desde el 66. Mankiewicz. Y sale Maggie Smith, que redime cualquier película. Hay una película un poco más chunga que se llama Grieving, no me acuerdo cómo se llama en español, con Michael J. Fox y Kirk Douglas, donde Kirk Douglas es un tipo que lo ponen casi todos los navidades, esa película. La habréis visto, la habréis pillado algún cachito de la película, seguro. Y luego, pues, como comenté ayer, hay un Volpone de Gerard Depardieu, que se hizo en el 2002. Lo que no he conseguido averiguar, porque a veces los amigos de Amazon no dejan totalmente claro, no dan toda la información sobre subtítulos. Y yo no quiero comprarlo en francés, o sea, no me importa comprarlo en francés y verlo en francés si tiene subtítulos en inglés o en español o algo, o se puede cambiar de idioma, pero si tengo que verlo en francés y solo hay subtítulos en francés, pues un poco chungo. Pereza. Por eso pasé 8 años aprendiendo en francés en el colegio, ya me he olvidado todo. Y también hay una versión de una gente que se llama Stage to Screen, que es una obra de teatro filmado. Es un poco pesadito. Está bien, pero me gustaría verlo de Gerard en película más que esta versión. Que es un pelín convencional, digamos. Se sigue interpretando con cierta frecuencia en el teatro en Inglaterra, así que si vais por ahí, está, os pendiente puede que salga.
Hay un audiolibro en YouTube. No sé.
Sí, me acuerdo, lo he hecho un vistazo a ver, sí. Siempre he llenado esto en un colegio secundario americano, que me hacen sufrir cuando cogen obras inglesas del Renacimiento. Si es con actores, o sea, está hecho profesionalmente, o no sabes.
Parece que sí, sí. Habla de esta de actores.
Bueno, lo he hecho, si no, recuérdame y lo escucho un poquito a ver si. Hombre, obviamente, simplemente escuchar una obra de teatro. Hombre, a la vez que lo lees, sí, a lo mejor es más, o sea, se puede llamar de ello, pero sí, es más llevadero viéndolo visualmente. Bien, pues para los últimos 25 minutos tenemos este trozo, que podría haber sido cualquier otro, pero este trozo es interesante porque cayó como PEC en el 2011. Como ves, vos pone, no es secundario, puede caer en exámenes, puede caer en PECs, etcétera, etcétera. Y cayó precisamente este trozo. Entonces, pues, empezó a mirarlo, está en el foro para los que estáis por ahí. Voy a coger algo para beber. Un momento. Thank you. So, thank you for the success. Nuestro viejo amigo Alberto Blanco. ¿Quién quiere empezar? No te preocupes. Eso no es nada. A mi mujer le disparó el teléfono móvil en una obra que había dirigido ella misma. Eso es sufrir. Bien. No estaba en el escenario en ese momento. Pero claro, poner nervios a sus propios actores. Bien. Te toca. Analizar el primer verso.
Precisamente.
Cuatro sílabas, vale. Entonces, ¿qué puedes suponer?
Un verso antes, o sea, la mitad del verso está
antes. Sí, o sea, lo que supondría en la mayoría de los casos, simplemente dirías que lo supones porque no lo sabes, bueno, obviamente no lo vais a saber, y está compartido con otro personaje. En este caso, curiosamente, no está compartido con otro personaje, está compartido consigo mismo. Lo que pasa aquí es que Volpone dice, And let them make me sport, yambo, yambo, yambo. Luego Johnson pone la stage direction, la dirección escénica de que Mosca salga, y luego Volpone sigue con la línea. Pero, como dices, afectos está compartido con otro personaje. En fin, que como... ¿Qué es lo que harías con estos cuatro sílabas?
Los dos pies, o sea, dividirlo en dos pies.
Muy bien.
And what's soon, y I do.
Entonces, yambo, yambo. Papá. Casi, pero no. ¿Qué suena mejor? What should I do, or what should I do?
What
should I do? Está empezando un nuevo tema, es bastante lógico que empiece con un troque, le da un cierto fuerza al principio de la sentencia, y de todas formas, what should I do suena muchísimo más natural que what should I do. Te toca.
Yo
no. ¿No? ¿Tú pasas? No sé si hasta qué punto permitimos esto. Llegado a abril no deberíamos estar permitiendo que la gente pase, pero en fin, como es jueves, ¿puedes?
Creo que la división es Paco, Kerab, Maiji, Nusan.
Casi. But Kerab, my genius. Bien, o sea, but co corrupt my gene, yambo, yambo, yambo. Yes, es no remarcado, pero tendría más sentido hacer una sustitución. Genius and live free. ¿Ya? Yeah? O sea, que genius and, yes and, perdón, sería un periquio y live free sería un spondy. ¿Ya? Habría sustituido.
Ah, bueno, es que no había entrado esa gente todavía.
Ah, vale, vale.
No
me preocupes de eso. Bueno, bueno. Sí, esa es la división. Entonces, ¿qué tienes de pies?
Ya lo has dicho.
Perfecto. Maravilloso. Muy bien. ¿Entiendes el por qué?
Bueno, mucho,
pero
me lo pensaré
desde hace un tiempo sin escribirlo. Ah, o sea, news es simplemente el sufijo de genius, genius, claramente se va a marcar genius, no news. And es una palabra estructural, no es una palabra léxica. Y sin embargo, live, verbo principal, y free, adjetivo, los dos son para palabras léxicas, entonces tiene un cierto sentido remarcar los dos y deja and que, right, una palabra que apenas uno pregunta, no, perdón, pronuncia normalmente, se me marca. Bueno, muy bien. Siguiente. Perfecto. To all delights, my fortune calls me to. Que es pentámetro y ambiguo absolutamente regular. Johnson es, otra cosa en que Johnson es un poco más anticuado, es bastante más regular, hace menos tonterías que Shakespeare en su última época. Es la buena noticia de Volpone. Entonces, va a salir mucho más líneas regulares y mucho menos rupturas y cosas raras. ¿Siguiente?
Tienes dos posibilidades. Bueno, los pies, no hay nada, no hay wife, no hay car, no hay child, no hay. Y los tres últimos. Ya.
Bien.
Pero tengo una duda. ¿Qué hacer? ¿Regular? I have. No why. No how. No child. O bien, decir I have. No why.
No ya, no esa duda tenía.
Para marcar.
¿Lo has conseguido? bien. Sí. Pues. Perfectamente, yo tengo la misma duda y creo que es una opción. Se puede decir, I have no wife, o I have no wife. Uno es más semántico y el otro es más métrico. Pero creo que eran las dos opciones y seguramente si escucháramos, si hubiera bastantes grabaciones de gente haciendo este texto, encontraríamos de las dos formas. De todas formas, como tenemos aquí una lista, podría incluso salir totalmente del five stress. Sí, no, la verdad es que yo no me decido claramente ni por periquio spondy ni por yambo yambo en los primeros dos. Después, the parent, child. Ally es una complicación. Creo, tendré que comprobarlo esta noche cuando llego a casa. Creo que es probable que es ally. En inglés moderno, ally es el verbo y ally es el sustantivo. Pero no es muy común que se termine con un troqui, el verso blanco. Entonces, me da la intuición, pero tendré que comprobarlo, que parece que en esta época se pronunciaba tanto el verbo como un sustantivo como alá, pero tengo que comprobarlo. Con mi maravilloso nuevo diccionario de David Christie. Siguiente. Ya se ha establecido el precedente de que se puede pasar. ¿Por aquí? No quieres hacer. Tú sientes por la cosa, ¿no? Te has perdido, ¿no? ¿O sí?
Intento.
Sí, intento, ¿no?
To give my substance salt. To give.
¿Qué suena mejor? ¿Substance o substance?
Substance.
No. Suena mejor substance. Y además, así va a encajar mejor con los yambos, ¿no?
Sí.
To give my substance to.
To. But whom I may.
Muy bien. Entonces, yambo. Es regular. To give my substance to, but whom I make.
¿El chip de suena? ¿Algún tipo más
se considera de suena? Sí. Ahí se pone un pequeño pausa.
¿Más bien?
Muy bien. Must be my heir. No. ¿Tú, o sea, quieres qué? ¿Quieres periquio? ¿Quieres periquio esponde o qué?
Oh.
A ver, déjame pensarlo. But whom I make must be my heir. But whom I make must be my heir. But whom I make must be my heir. ¿Podría?
Yo aquí optaba por propio más que por la alteración
por México. Pero hay un coma. Y si hay un pequeño pausa, pues entonces a lo mejor no vale. O sea, no hay
coma después de México. O sea, prefiero a los anteriores, no a la última. Es verdad que al final de este verso, makes men.
No, pero but whom I make, en mi versión hay coma. Es que ya no lo tengo. Pues tendré que comprobarlo. Si fuera... sí, lo tendré que comprobar. Esto lo pillé en el internet y lo copié y pegué como vuestras traducciones. Como digo, la versión que sale del PEC tenía una coma al final de la frase anterior. En fin, yo creo que podría ser Troki Yambo o Yambo Yambo. Ahí es un poco indiferente. And this makes men observe me. Lo importante es que termina en un antebraje. Quieres, and this makes men observe me. Make aquí es un verbo muy débil. Es casi un verbo auxiliar. No tienes por qué remarcarlo. Sí. O sea, lo que el verbo principal, lo que realmente importante es observe. Es simplemente una especie de unaccusative. Si conoces el término de unaccusative. Bien, ¿entiendes?
These rocks, new lines, and rich, my house.
Right. This draws new clients daily to my house. Hay que observar diciéndole un poco la cesura, aunque obviamente es parte del mismo pie. Entonces, totalmente regular, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor.
Women's Tokyo.
Sí.
Amen, Jumbo. Ose, Jumbo. Versus, Jumbo. And Age, Jumbo.
Muy bien. Women and men of every sex and age. Siguiente.
The green breath scent creates conjures. Sería jumbo hasta play. La fiesta green breath scent creates. Y conjures, como es parte de una lista, habría los aspectos.
Yeah, perfecto. The bring me presents, send me plate. Coin, jewels, rompe la métrica porque hay una lista. Siguiente.
¿Qué pasa en el siguiente con lo que está entre paréntesis? Eso es como una parte que
hace. Lo ignoras, las paréntesis. Sigue.
Sigo como si fuera.
Sí, tal cosa.
With
hope that when I die, which they expect, shall I Coins, jewels, with hope that when I die, which they expect, each greedy minute, it shall them return tenfold, trochi, upon them, whilst some covetous, hay que forzar un poco el tis, the covetous. Ah, ¿qué pasa? Each greed, yambo, dime, yambo, knit, it, yambo, shall them, yambo, return, yambo. Well, tenfold, trochi, upon them, upon, yambo, them, whilst, yambo, some cow, yambo, tus, yambo, un poco falso, un poco forzado. Above the rest, yambo, yambo, seek to engross, trochi, yambo, mi whole, yambo. Entonces hay inversión medial. And counter work the one unto the other. Yambo, Anfibrecht. Contend in gifts as they would seem in love. Totalmente irregular. All which I suffer playing with their hopes. Totalmente irregular. And am content to coin them into profit. Regular con un Anfibrecht in el último. To look upon their kindness and take more. Yambo, pericchio, spondi. And look on that, yambo. Still bearing them in hand, yambo, es totalmente irregular. Letting the cherry knock, trochi, yambo, against their lips. Regular con inversión inicial. And draw it by their mouths. Yambo. And back again, yambo. It's regular. How now? Exclamación. Fin del discurso. ¿Sí? Los amplibrax van casi siempre al final del verso O antes de una cesura, en medio. Es raro que no están en una de estas dos posturas, posiciones. ¿Cómo empieza? Porque no tengo numerado. All which I suffer, sí. Pues sí, quizá. Había puesto all which I suffer, pero tienes razón, que lo mejor. All which I suffer, sí. Un punto para ti. La próxima clase lo das tú. All which I suffer, playing with their hopes, sí, mejor. A ver si me acuerdo corregirlo. ¿Algún otro fallo que he hecho? pues habrá, colgaré otros trozos, varios, todos los trozos que salen en el libro, pero ten en cuenta que no tiene que ser un trozo del libro que caiga en el examen, porque tenéis que leerlo, poner, aunque no queréis. ¿Qué? Sí. El miércoles vamos a ver la tragedia doméstica, y que es curioso. También, o sea, si el equipo docente anda intentando pillaros, podré caer en los trozos que están en el libro para traducir. Vamos a ver todos los trozos que hay en el libro para el tema de la tragedia doméstica. Y el jueves vamos a ver, hablando muy rápido, todo la duquesa de Malfi. Lo bueno de la duquesa de Malfi es que ninguno de los trozos que hay en el libro es lo bastante largo para justificar ser una traducción en el examen. Eso no quiere decir que no tenéis, o sea, podré caer como una pregunta sobre el papel de la mujer en el teatro jacobeo, y sabes, centrándose en la duquesa de Malfi. No es que es menor. De todas formas, los dos temas de la clase, de las dos clases de la semana que viene, son de menor importancia que Volpone. Entonces, lo único que tenéis que hacer para preparar la semana que viene es leer el resto del capítulo de Ejes, que está en castellano y no os cuesta tanto. Por tanto, lee Volpone. Familiarizaros con Volpone, podré caer. Y luego me vais a venir llorando y yo tengo esto grabado. ¿Vale? Buen fin de semana. Hasta luego, personas por ahí.